UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Toda la vida soñando en este mundo hecho de papel, tengo los pies en el cielo.
Cada vida, como cada faro, es única. Cada faro es único en el mundo porque tiene su propia señalización lumínica, no hay dos destellos iguales en alta mar y cada vida es singular en tanto que proyecta un haz de luz particular, distinto al de cualquier otra. Pero ¿sobre qué gira la vida universitaria o sobre qué debería girar? ¿Cuál es el faro que le guía? Hoy y siempre este programa de radio va a girar alrededor del proyecto Vida UMH, una iniciativa dirigida al estudiantado para que su experiencia aquí, en la Universidad Miguel Hernández, no se limite a lo meramente académico. Por eso este espacio en Radio UMH pretende ser un ágora, una plaza pública griega, un foro de encuentro entre organizadores, ponentes y estudiantes para compartir ideas, experiencias y reflexiones sobre el proyecto Vida UMH. A este lado del equipo, en la redacción, Alba García, Luis Mi Torregrosa y Dayanara Coronado. En la cabina técnica, Borja Cabrera. Y al micro, Asunción Niñoles. Hoy, en los estudios de la radio universitaria, nos acompaña el impulsor del proyecto Vida UMH, José Juan López de Espín, vicerrector de Estudiantes y Coordinación de la UMH y, en cierto modo, también farero. Gracias por estar hoy aquí.
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí, por acompañarnos. El rector de la Universidad Miguel Hernández ha señalado recientemente que el proyecto Vida UMH es una novedad ilusionante. ¿Pero en qué consiste exactamente?
Pues efectivamente, yo no lo llamaría, no usaría un adjetivo mejor que ilusionante, la verdad es que sí. Pues bueno, el proyecto Vida Universitaria, al final el objetivo por encima de todas las cosas que tiene, es el que clama su nombre, es decir, dar vida universitaria a los distintos campus de los cuales está compuesto la universidad. Es algo bastante necesario, sobre todo después de venir de pandemia, porque, en fin, una de las cosas que de las consecuencias que ha tenido el pasar online y los problemas que ha traído la pandemia es que se ha caído la gran mayoría de actividades que no solo nuestra universidad, sino que todas las universidades tenían. Volver a dar vida a los campus es uno de los objetivos que tenemos. En nuestro caso, en la universidad, también impulsarla, porque digamos que era una de las cosas también pendientes que teníamos en nuestra universidad, por ser una universidad joven, era algo que se hacía necesario. Y bueno, pues es un proyecto que a la misma vez que tiene ese objetivo, también tiene como gran objetivo otros dos pilares. Uno es pues formar a nuestros estudiantes en cosas ajenas al mundo de la universidad, digamos, al mundo lectivo, es decir, no tiene que estar todo en dar álgebra o dar estar en el laboratorio de ingeniería o de medicina, sino que, bueno, pues se puede estar aprendiendo cosas súper interesantes, como pueden ser, ya digo, cocina, música, moda, etcétera, etcétera, y pues también disfrutar de ello y, por supuesto, aportarte mucho a tu formación como persona. Y también, otro de los objetivos grandes que tiene el proyecto es poner en contacto a gente de nuestro estudiantado que tenga inquietudes similares y que, bueno, se puedan conocer y puedan compartirlas, puedan impulsarlas en el marco de la universidad. Nosotros lo apoyaremos y nos enriqueceremos todos de ese impulso, etcétera, etcétera. O sea que, por eso, el adjetivo de rector es digamos, perfecto, ilusionante, es la palabra.
Sabemos un poco ya la filosofía del proyecto, pero es verdad que se estructura a través de 3 escuelas y 7 clubes. Denos alguna pincelada de esos clubes y de esas escuelas.
Bueno, sí, yo vería como el eje más importante son las escuelas. Son como un ente en el cual pues caben muchas actividades, talleres, masterclass, etcétera, etcétera. Y de alguna manera es, digamos, el gran pilar, las escuelas, el gran pilar del proyecto, ¿no? Nacemos con 3 escuelas, a lo largo del curso se incorporará alguna más, ya tenemos otra preparada para en la segunda parte del año, es decir, después de exámenes, en febrero, y a lo largo de los siguientes cursos, los próximos años, pues seguirán naciendo escuelas o algunas de los clubs que pueden, podrían pasar a ser escuela. Y luego, bueno, digamos que luego están los clubs o clubs, en los cuales yo lo llamaría como mini escuela, es decir, no son, no tienen la entidad de escuela, no tienen tantas actividades, tienen, aunque son pocas, pero nacen con el objetivo de poner en contacto gente, estudiantes que tengan inquietudes similares, que ellos impulsen cosas, nosotros las apoyaremos, les daremos difusión, etcétera, etcétera. Y bueno, si ese club crece en actividades, pues en un momento dado puede pasar a ser una escuela, que es algo con un poco más de entidad, por decirlo
el,
así.
El proyecto Vida UMH contempla tres escuelas por ahora. La Escuela de Cocina, la Escuela Superior de Industria de la Industria Musical y la Escuela de Radio Podcast. Y acaba de avanzar que va a haber otra en el segundo cuatrimestre.
Efectivamente.
¿De qué va a ir? ¿Cuál es la temática? ¿Qué se puede contar?
Daremos, sí, bueno, podemos dar una pincelada de va de emprendedurismo, va junto con el parque. La idea es... bueno, pues darle nociones a nuestros estudiantes de la vida real en el mundo empresarial, que puedan trabajar en ello y formarse a la misma vez que lo hacen de carácter lúdico, desde invertir en bolsa a la gestión de una empresa, incluso simuladores y concursos de simuladores en los que tengamos premios, etcétera, etcétera. Entonces, esa sí que puede tener una repercusión más profesional, digamos, que... Bueno, bueno, es que, por ejemplo, la escuela de cocina, es perfectamente alguien se puede dedicar luego a la cocina y ser su profesión, o sea, o yo qué sé, o en la escuela de música, pues dedicarse a la música. La escuela de radio sí que puede tener ciertas connotaciones diferentes a las otras dos escuelas. Me explico. Nosotros tenemos como objetivo en el proyecto Vida Universitaria no generar escuelas cercanas a ninguna de las titulaciones que tenemos. Es decir, no tiene sentido que haya una escuela de medicina o de farmacia, porque ya tenemos una titulación y para eso, pues el que esté interesado, pues que se haga la carrera de farmacia o que se haga el máster de farmacia, lo que sea, en fin. Digo farmacia, digo ingeniería o digo lo que sea. Sin embargo, la escuela de radio, que existe una carrera por la cual uno pueda dedicarse profesionalmente a la radio, que es la titulación de periodismo o el doble grado junto con comunicación audiovisual. Digamos que sí que tenemos la escuela de radio y de podcast. Bueno, ya identificamos por separado, pero verdaderamente la podemos pensar en algo similar. Porque tenemos mucha gente que le encanta la radio de manera no profesional, que uno es pues de derecho, de economía, de estadística, de medicina, de bellas artes, de lo que sea, y le encanta hacer un programa de música, un programa de deportes, un programa de hablar de astronomía, yo qué sé. Sin embargo, toda esa gente en nuestra radio, si son estudiantes, incluso alumni, etcétera, tienen la posibilidad de hacer un programa, tienen la posibilidad de quitarse esa espina, ¿no? Digamos que... Sin embargo... pues no tienen una asignatura en su carrera de radio donde les enseñen pues unas pocas nociones de dicción o de comportamiento o de claves a la hora de trabajar o de hablar en una radio, relación con el que te lleva a la mesa, el yo qué sé, cómo grabar, cómo producir, cómo postproducir. Es que hay un millón de cosas que, claro, al final estás de forma amateur y todo eso nadie te lo enseña. Y digamos que haces un programa... pues como puedes, ¿no? Y si sale, bueno, puedes salir muy bien en contenidos, es decir, puedes habértelo preparado muy bien porque sabes mucho de lo que estás hablando, pero luego el programa tiene defectos grandes en el formato, que son normales, que es que tampoco es que es así, nadie nace enseñado. Entonces, con esta escuela, digamos que damos respuesta no profesional, vamos a decirlo así, a toda esa gente que le encanta la radio es glamour y, bueno, yo me incluyo, entonces aquellos estamos enamorados de la radio e intentamos darle esa pequeña formación para que, bueno, pues pueda hacer un programa de lo que le dé la gana, de sus hobbies, de lo que le gusta los animales, la vegetación, que hable de la vegetación en Yugoslavia, lo que sea, pero que tenga esa pequeña aportación, ¿no?, de calidad en formato que puede tener el programa. Ese es el objetivo de la escuela. Y aparte también es que resulta una cosa. Tenemos las mejores instalaciones en radio, de radios universitarias de España. Y claro, eso, pues al final tenemos que aprovecharlo. Es decir, no tenemos que hacer una inversión grande en radio porque esta inversión ya se hizo y tenemos las mejores instalaciones. Y esto era una idea que ya la arrastramos desde hace mucho tiempo, que ahora se ha materializado con el proyecto Vida Universitaria, y si no, pues hubiéramos tenido que hacerla de otra manera. Es una idea que ya la teníamos desde hace mucho tiempo, en la que veíamos que la radio universitaria no es una radio de una titulación o dos en concreto, es una radio de todo el mundo. De hecho, no es una radio tampoco de los estudiantes, es una radio del PASE, del PDI, de todo el mundo. Es decir, igual que todo lo que he dicho me sirve para un profesor de, yo qué sé, de anatomía, que le encanta hablar de música barroca y hace un programa de música barroca, y es exactamente lo mismo. El profesor no sabe de radio y hay que darle unas cuantas nociones. No se va a dedicar a ser profesional de la radio, sin embargo, eso, en fin, es necesario.
El proyecto Vida UMH tiene tres escuelas: la Escuela de Cocina, Escuela Superior de la Industria Musical y la Escuela de Radio Podcast, y una nonata, pero la de emprendedurismo.
Que lo hemos avanzado aquí, no lo había dicho en otro sitio, tengo que decir que es primicia.
Exclusiva. Pero además tienen siete clubs: el Club de Magia, Club de Juegos de Mesa, Club de Fotografía, Club de Moda, Club de Cómica e Ilustración, Club de Astronomía y Club de Danza Urbana. ¿Por qué es tan importante que los estudiantes pasen más horas en el campus?
Pues
sé
sí,
que eso es una obsesión.
Sí, mira, que es importante. Hasta el punto de vista de ser, más que una obsesión, de ser un objetivo primordial de nuestra universidad, que tiene otros objetivos que cumple claramente, objetivos de investigación y objetivos de docencia y objetivos de instalaciones y demás. Y bueno, y otros ya menos de las ODS y tal y cual. ¿Y por qué debería de ser un objetivo en esta universidad? Pues lo primero es que yo creo que nos debemos a nuestros estudiantes y deben de estar cómodos y a gusto y no irse a toda leche conforme acaban las clases, porque no les aporta nada su casa, que es nuestro campus. Eso lo primero. Lo segundo es que egoístamente, cuanto más vida tenga el campus, más atractivo es para aquellos estudiantes de bachiller y la ESO, pero bueno, bachiller donde se decide, que quieran venir a estudiar con nosotros. Entonces, egoístamente, si queremos tener buenos estudiantes que vengan aquí a hacer nuestras carreras, pues tenemos que tener el aporte complementario que a ellos les gusta, aparte de la carrera y que sea la carrera buena. Es decir, obviamente, si no tienen la carrera que quiere hacer, pues ya está. Y si la carrera pues es deficiente, pues ya está. Pero entendiendo que todo eso estamos en igual de condiciones que las universidades de alrededor, nos falta el aporte, ese complemento, ese porcentaje que también le sirve para tomar una decisión a una persona de 17 años que piensa como piensa. Y no nos olvidemos que no tienen 50 ni 60, tienen 17 cuando deciden, la gran mayoría. Y eso sería, digamos, un punto que yo veo más egoísta. El tercer punto, pues obviamente la inversión que supone una universidad para la sociedad, que al final no nos olvidemos que todo esto lo pagamos entre todos, si no se rentabiliza de alguna manera, y rentabilizar no es otra cosa que usar. O sea, es que es así, rentabilizar es usar. Pues si es que si un laboratorio está parado, se va a quedar obsoleto, eso es así, se va a quedar, cuánto vida tiene, 5, 10 años, lo que sea, pero es que al final se va a quedar obsoleto, y si no se ha usado en esos 10 años, hemos gastado el dinero tontamente. Bien, pues si las instalaciones de la universidad, aulas, espacios al aire libre, desde el césped o estar debajo de un árbol chulísimo, a estar en la cafetería o a estar en una sala de estudio o a estar en un hall o donde sea, si todo eso no se usa, pues hemos hecho una baja eficiencia de las inversiones. Y nosotros hasta ahora podríamos decir que el campus de Elche pues no estaba urbanizado. Pero es que ahora lo está y está chulísimo. Entonces no tiene sentido que no pongamos, una vez que tenemos ese hardware, no pongamos encima el software para que se use. Insisto, le he puesto la comparación del hardware software y es exactamente lo mismo. El hardware lo usa el software, pues eso es.
Se le nota la formación informática, ¿eh?
Exactamente.
Bueno, es verdad que han planificado más de 30 actividades, todas gratuitas, en el primer trimestre dentro del proyecto Vida UMH, pero ¿qué va a pasar en 2022?
Pues esto ha venido para quedarse y para crecer. Las dos cosas, para quedarse y para crecer. Nosotros en un principio hemos nacido de manera gratuita, casi todas las actividades, todas, no casi todas. Y yo en más de una ocasión he dicho que esto no va a ser así, ¿vale? Es decir, ahora mismo son gratuitas, pero llegará el momento en que no lo sea. No lo van a ser, ¿vale? Y eso lo tenemos claro. Pero siempre van a estar subvencionadas por el Vicerrectorado de Estudiantes y posiblemente por patrocinadores que podamos conseguir, como en este caso tenemos al Banco Santander, que ha subvencionado las actividades que traemos, porque el viernes que viene Pantomima Full es gratis para nuestros estudiantes, pues obviamente porque lo paga el Santander. Esto hay que decirlo así, y puesto que es patrocinador, pues yo lo digo aquí en abierto y sin problemas. Entonces, sí que intentaremos seguir contando con patrocinadores para que los precios bajen. Pero llegará el momento en que hay que decidir si ampliar el número de talleres a más gente o ampliar el número de cosas que se hacen o dejar las mismas siendo gratis. Porque el dinero es el que es. Nosotros tenemos un dinero y con ese dinero podemos ampliar y llegar a más gente o dejarlo en los que es y los que lo pillen que sean gratis. Claro, después de tal y como hemos abierto y las colas que ya tenemos en algunas de las actividades, como por ejemplo la cata de vinos, que podemos tener ya lleno y podríamos hacer unas, no sé, 20 catas de vinos ya con la cola que tenemos para entrar. Entonces, claro, hay que decidir qué hacemos. Repetimos la cata de vinos, pues es que el dinero es el que es. Entonces, yo lo tengo claro. Hay que poner un importe simbólico, un importe mínimo simbólico. Obviamente, el estudiante no tiene mucho dinero y si queremos que haga todas estas cosas, pues no puedes poner el importe real que tendría una actividad así. Tiene que seguir subvencionado y tiene que ser simbólico. Pero con eso conseguimos dos cosas. Un mínimo ingreso para poder hacer replicarlo más veces y segundo, el que lo hace le interesa. Porque ya no es lo hago porque es gratis y no tengo nada mejor que hacer. Ya te cuesta algo. Y mira, algo que aunque sea poco, es decir, y poco, estamos hablando de poco, pero aunque te cueste 3 euros o 2 euros, pues si es que si no te interesa nada, 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 esos 2 euros te los gastas en una cerveza enfrente de la universidad, en lugar de estar metido ahí. ¿Entendéis? Y entonces, claro, también nos pasa que hay gente que entra y a mitad se va porque no les interesa nada. Y sin embargo, es porque es gratis. Entonces, yo sí que ya anuncio que habrá un mínimo de coste mínimo simbólico posiblemente a partir de febrero. Posiblemente.
Uh-huh. Ha dicho que Proyecto Vida UMH viene para quedarse y crecer. Cuando dice crecer, ¿lo dice porque quiere hacer títulos propios más adelante?
Sí, bueno, digo crecer en varias vertientes. Esa es una y es súper importante. Digamos que cada una de las escuelas va a generar un ecosistema alrededor de la temática. No solo las escuelas, los clubs también, ¿vale? Y nosotros queremos aprovechar eso y una vez que haya comenzado este proyecto, pues el siguiente paso son títulos propios. Títulos propios. Por ejemplo, voy a poner el caso de cocina. Cocina, pues ahora mismo nace con talleres, no sé, masterclass, algunos cursos, minicursos, etcétera, etcétera. Eso no da título. Eso simplemente es, pues aprende lo que puedas, aprende a hacer arroz con costra y ya está. Y no, ni título ni nada. Va suficiente con que no te quemes. Pero esto va generando mucha gente alrededor del tema y puede ser que en un momento dado nosotros pongamos en marcha ya un mínimo título de ya sería de arroces, no es de arroz con costra en sí. O quizá un poco más global, pues comida mediterránea. Estoy poniendo ejemplos, que no tengo. Entonces, claro, con esto, ese sí que ya da título. Ya tienen la necesidad de contar con una serie de profesores de renombre, ya tienen la necesidad de contar con unas instalaciones mínimas que respondan a un título, que a lo largo de todos estos meses pues podremos plantearnos si funciona todo, y ya sí que nos podemos plantear el dar de alta, porque eso tiene su dificultad y su secuenciación dentro de la casa, dar de alta un título propio, que no lo aprueben, etcétera, etcétera, en estudios y demás. Una vez que ese título propio vemos qué tal funciona y que tiene mucha gente, etcétera, etcétera, pues entonces otro y así pues hasta el infinito, ¿eh? Aquí no hay límite ninguno. Sí que tiene límite en los títulos propios el tema de la radio, por lo que he explicado antes. Es decir, ahí los títulos propios tendrían que venir propuestos de la titulación o de la facultad. Pero en los otros clubs y escuelas, ahí no. Ahí sí que viene todo por el proyecto y en fin, pues y por el vicerrectorado. Iremos proponiendo poco a poco. Pero también me refería a crecer no solamente en títulos propios, sino también crecer en actividades, y en campus. Es decir, el proyecto de vida universitaria es intercampus, pero tiene una gran repercusión en Elche, mayoritariamente, y menos en los otros campus. Eso es así. Yo lo entiendo que, claro, hace que mucho de nuestro estudiantado en los otros campus les obligas a viajar al de Elche. Y ellos, pues, les gustaría que hubiera de todo en todos. Y sí, y bueno, pues de primera no se puede hacer todo en todos, pero hay varias razones principales por las que esto se centra más en Elche. Aparte de ser nuestro campus grande y principal, etcétera, etcétera. Pero no solo eso, pero por ejemplo, el campus de San Juan es muy grande en estudiantes. La principal razón, o las dos principales razones, son los espacios. Es decir, en Elche contamos con que podríamos hacerlo en las cafeterías. Por ejemplo, en San Juan no teníamos la cafetería asignada, no se podía hacer. Y claro, tú no puedes hacer el curso de cocina si no tienes una cocina. ¿Qué podríamos hacer? Pues como la cata de vinos, que sí que la replicarán, vamos a replicar otros sitios y algunas cosas más. Pero claro, no puedes si no tienes las instalaciones. Y en la escuela de música, pues similar, porque la escuela de música requiere de un espacio aislado, donde no molestes a los demás. Tú no puedes dar clase de batería en un aulario y que al lado estén dando álgebra, porque al final el profesor se te queja. Es que eso es normal. Entonces, ¿qué pasa? Clase de bajo, batería, voz, guitarra. Aquí en el campus de Elche disponíamos de un edificio, que es el Tabarca, que una vez visto con la delegación, pues pudimos, bueno, al final, claro, esto es bueno para ellos, y ellos, claro, que querían, pero bueno, han colaborado en este sentido. Pero claro, no tenemos eso en los otros campus. Entonces, no puedo montar clases de batería, de bajo y de voz tan alegremente, por ejemplo, en San Juan, sin tener un espacio aislado en el que no se moleste a los demás. Y aparte, hay campus que incluso no tienen sitio para ellos dar muchas de las asignaturas. Hay un problema grande en ese sentido, cuanto menos pues intentar dar cosas lúdicas. Y esos problemas los tenemos. Y no sé, estamos en vías de arreglar eso. Yo, de hecho, la semana que viene, pues estoy intentando tener una reunión con delegados de allí, del campus de San Juan. También hablaremos con los de Altea y Orihuela, pues, para yo ponerle la problemática, porque al final, pues, cuanta más mentes pensando, mejor. Y si no poder arreglarlo en este curso, pues tenerlo arreglado para el siguiente, ¿no? Pero digamos que no es algo que nos guste centralizarlo todo en un sitio. Ya me gustaría a mí disponer de todo en todos los sitios y, por supuesto, claro que lo replicaríamos.
Se ha formado usted en otras universidades, no en esta, pero quería preguntarle ahora cuál es la referencia, ¿no? La inspiración, y en qué universidades han tomado como ejemplo para idear esto de Proyecto Vida UMH.
Bueno, yo he estudiado en dos, en Murcia y en la Politécnica de Valencia. Y ambas universidades tienen una vida universitaria envidiable. Posiblemente la universidad, el campus de la Universidad de la Politécnica de Valencia tiene una vida grande dentro, porque es por la casuística del campus, que está totalmente peatonalizado dentro y digamos que los coches solamente van por fuera. Pero el campus de la Universidad de Murcia tiene una vida universitaria envidiable, ¿no? De las que más en España. Y por supuesto que yo quería eso para mi universidad, claro que sí. Yo quería eso para mi universidad, que no lo veía. Nosotros teníamos el problema grande de estar muy dispersos en la provincia. Eso es un problema, eso tiene muchas ventajas y tiene sus inconvenientes, y este es uno. Al no estar todos centralizados en un sitio, la dispersión pues tiene esa problemática. Y eso nos lleva a que no podemos dejar que la vida universitaria nazca sola. Nos lleva a cambios estructurales, que es lo que estamos haciendo. Y posiblemente nos lleve al final a establecer una conexión entre los campus, que posiblemente esa sea la solución, que sea el tener conexión de transporte entre los campus y que permita pues que lo que esté en uno, los demás puedan acceder en un porcentaje alto. Hombre, es mejor tenerlo al lado, pero en ese sentido pudiera ser una de las soluciones que yo quiero hablar. Pero sí, el espejo a la hora de mirarnos, pues yo creo que es Murcia, sí.
Pues a ver si ese espejo también es Harvard, porque vamos a cruzar juntos el Atlántico ahora para aproximarle a los clubs de esa universidad, una de las más influyentes del mundo. Así que escuche con atención, vicerrector.
Vale, ¿cómo funcionan los clubs? Los clubs, refiriéndonos a las organizaciones estudiantiles, que hay muchas. muchísimas.
450 o algo,
sí,
algo así.
Aquí hay una cosa para todo lo que te puedas imaginar. ¿Y cómo funcionan? Pues funcionan de una forma muy curiosa, que es una de las cosas que menos me gusta de Harvard. Es que hay muchos que son muy competitivos y que se lo toman muy en serio. Entonces, como que hay algunos que no, que puedes solicitar y está bien, entras directo y tal. Pero luego hay muchos que tienes como que hacer una entrevista o varias.
Ronda.
Bueno, para que os hagáis una idea de la variedad que hay. Hay organizaciones de baile, organizaciones de excursionismo por la montaña,
deportes,
de todos los deportes.
O sea, ping-pong incluido, de todo. No sé.
Hay hasta club de surf. Luego hay organizaciones de debate, de
comunidades, en plan, pues, el club de latinos, de...
Que esas no se solicita, esas
sí,
son esas de las que entras y ya.
Esas son las fáciles de entrar. Pero luego hay algunas súper difíciles que son, por ejemplo, de finanzas,
sí.
De
que
cosas
es súper
de...
tóxico.
Es un poco tóxico,
para mí,
porque el proceso va por rondas de entrevistas,
sí.
Solicitudes, y vas compitiendo contra toda esa gente que quiere estar en ese club selectivo, y entonces la gente se lo toma muy en serio, y es bastante difícil.
Se creen, es como si estuvieras literalmente solicitando un trabajo y como que te lo tienen que dar. O sea, aparte de entrar a la universidad, llegas aquí y hay muchísima presión porque todo el mundo hace muchísimos clubs, tienes que aplicar, no te coges.
Estás compitiendo con personas que todas están muy cualificadas,
sí.
Porque han entrado
y que,
aquí.
Y que es lo que, o sea, se mueren por entrar a ese club y es como...
Pero igual la razón por la cual son así es porque
sí.
Muchos de los clubes te dan oportunidades,
claro,
espectaculares. Por ejemplo, los grupos de Naciones Unidas y debate y todos esos clubes así son medio selectivos. Pero si entras, viajas y te pagan todos los viajes y... O sea,
y te dan contactos para el futuro, encontrar trabajos,
sí,
buenos.
Obviamente tienen muchos beneficios y por eso son tan competitivos.
Sí.
Harvard, 450 clubes, algunos competitivos, baile, excursionismo, deportes, debates, algunos raciales latinoamericanos, ¿qué podemos copiar?
Pues tengo que decir que lo conocía. Lo conocía cuando, antes de pensar el proyecto Vida Universitaria, hablé con mucha gente de distintas universidades, para ver cómo lo tenían planteado. Tengo que decir que la mayoría ni se habían planteado nada de esto, ni conocían, pero es que Harvard es bastante famoso a nivel mundial y yo tengo una persona conocida, una persona que le dirigí la tesis aquí en España, después se fue a Harvard, y sí que me contó algunas cosas de aquí. Lo que pasa que el sistema es muy complicado de replicar porque allí ya está establecido desde hace muchos, muchos años, porque siguen es un sistema que ya les heredaron de la cultura inglesa, ¿no? De las universidades inglesas, en las que las hermandades y los clubs y tal, que hay diferencias, pero bueno, nosotros podríamos pensar en algo similar, tienen una competitividad grande entre ellas. O sea, donde te metas tienes que matar por ello. Es difícil entrar, tienen unos mínimos, para acoger a la gente, no entra cualquiera. Y luego tienen una subvención de la universidad para, ser cada vez mejores y de alguna manera llevar la marca de la universidad por distintos sitios. Eso sí que lo hemos intentado traer aquí. Es decir, el apoyar nuestros clubs económicamente y que ellos propongan cosas y que tal, sí que estaría genial tenerlos aquí. Lo que pasa es que, claro, ojalá llegáramos a 450, ojalá, no vamos, por soñar que no quede.
Vamos a empezar por 7 clubes
y 3
escuelas.
Y,
bueno, eso era Harvard. Vamos a hablar ahora de Princeton, otra referencia, ¿vale? Estaba analizando un poco cómo se potencia el sentimiento de pertenencia en las universidades de Estados Unidos, cómo se van fabricando esos lazos entre los miembros de la comunidad, y un investigador español allí en la Universidad de Princeton me contaba que a todos los alumnos de primer ingreso se les regala el borrador de una obra, un libro inédito, escrito por uno de los profesores de la casa, y generalmente ese ensayo aborda una temática transversal, interesante para todos, que puede ser de política, puede ser de economía, de populismos, de lo que sea. Y luego, de manera voluntaria, esos alumnos de primer ingreso pues lo leen, reflexionan, debaten, hacen llegar sus aportaciones, sus correcciones, y luego el autor las toma en cuenta o no en la edición comercial. pero entre ellos se conocen, van generando esos lazos, y entre ellos se conocen como, ah, tú eres de la promoción del ciberacoso, si ese año leyeron una obra sobre el ciberacoso. O eres, ah, eres de la generación del populismo, si ese año leyeron la promoción, o sea, si ese año la promoción tuvo que leer ese libro sobre los populismos. ¿Qué le parece esa idea? Si se podría replicar aquí.
Pues mira, eso sí que no lo conocía, ¿ves? Es un punto de vista bastante novedoso. No está mal, no sé, no está mal. Se podría ver cómo incorporarlo a nuestro proyecto también.
Y me parece, una editorial, la editorial.
Tenemos
una
editorial, exactamente. De hecho, una de las cosas que luchamos en su día y que está establecido, lo que pasa no se usa mucho, es que la editorial le dé respuesta a nuestros estudiantes a través del TFG, es decir, hay TFGs que tienen, que tiene una calidad grande y que con una vez defendido, con cuatro cosas más o cambiando un poco el formato, podría ser un libro perfectamente y de buena calidad. Pues que nuestra editorial dé respuesta a eso y que aquellos que tengan esa inquietud, porque no vas, en fin, si alguien espera hacerse rico con un libro, pues ya le digo que la dificultad es grande, ¿vale? No es imposible, pero es grande. Pero sí que puede ser una inquietud y algo personal interesante, un trabajo que ya has hecho para el 3FG, llevarlo a la editorial. Pues, similarmente, pues por supuesto que sí, el poder llevar a... Y ya no solamente, mira, ya no solamente hay que pensar en la editorial. No sé, porque no hay que pensar solamente en formato escrito. Por ejemplo, formato sonoro. Aquí, si impulsamos... la escuela de radio y podcast, pues ¿por qué no tener dentro de los clubs la opción de aquellas cosas de relevancia se puedan llevar a un hilo de podcast, de siete podcasts que cuenten no sé qué? Y se me acaba de ocurrir ahora mismo. O sea, digamos que, las posibilidades son tremendas. Y luego, porque de otra de las cosas que no estamos hablando y hablaremos en su día, es la interrelación entre las escuelas, que va a llegar muy fuerte. De hecho, antes de micro ya te estaba contando una, y la interrelación entre clubs y clubs con escuelas.
Vamos a coger un avión de vuelta a España. Ya hemos estado en Estados Unidos. Vamos a volver a Elche, porque es verdad que la semana pasada comenzaron esas actividades del proyecto Vida UMH. Estuvo la presentación de la Escuela de Cocina y también la Escuela Superior de la Industria Musical. ¿Cómo fue la acogida? Porque estuvo presente en esas dos presentaciones.
Sí, estuvo, inauguró el rector, ambas, tuvimos los dos. Pues sinceramente la acogida fue tremenda. Digamos que cubrieron todas las expectativas que teníamos, incluso las superaron. En la inauguración de la Escuela de Cocina, que vino Susi Díaz y que tuvimos a Álvaro dando una masterclass de mil hojas, uh-huh, que pudimos probarlas además, en fin, estuvieron increíbles, pues se llenó totalmente y hubo gente que no, pues claro, el aforo era limitado, no cabíamos todos, que se quedó fuera. Hubo gente que nos felicitó, que se ha apuntado ya prácticamente a todo. También tengo que decir que ha habido una gran queja de muchos profesores, porque esto va dirigido al estudiantado. Y claro, pues ellos quieren. También les gusta la cocina, les gusta la música, les gusta otras cosas. Y en el tema de la cocina, pues se han quejado. Vinieron a hablar conmigo en la inauguración, es decir, por qué no pueden estar en cosas que les gusta y tienes que ser estudiante para ello. Claro, yo soy el vicerrector de estudiantes. Como yo le digo, quejaros al vicerrector de profesorado que haga...
A Espigares. Ahí lo dejamos.
Que replique los talleres para profesores o que haga lo que tenga que hacer para que yo al final me debo a los estudiantes. Soy profesor, desde luego, yo tengo que reconocer que a mí me encantaría apuntarme a muchas de estas cosas, pero claro, es que al final es que no sobran plazas, es que faltan. Uh-huh. Y tiene un objetivo claro en el estudiantado, porque también se quedan fuera, no caben. Entonces, en fin, quizá lo ampliemos en un futuro, pero ahora mismo no.
Y bromas aparte, ¿es el proyecto más ambicioso del Vicerrectorado de Estudiantes y Coordinación hasta la fecha?
Sí, en mí. Digamos, nosotros entramos, el equipo actual entramos en el 2019, junio del 19 entramos. Septiembre del 19 vino la Dana. Digamos que eso nos ocupó septiembre y dos o tres meses, o sea, fue dificultoso. Y en enero, en febrero del 20 ya vino el coronavirus y digamos que El coronavirus nos ha machacado vivos, no hemos podido poner en marcha prácticamente ninguno de los proyectos que teníamos en la recámara, nos hemos dedicado a torear la vida como todo el mundo. Yo aquí, las dificultades han sido tremendas, sobre todo en mi vicerrectorado de estudiantes, posiblemente el más complicado de todos con el tema del coronavirus. Y nos hemos dedicado a arreglar los problemas que ha habido, docencia online, becas, tal. En fin, y ahora es el momento en el que hemos empezado ya a construir algunas de las propuestas que traíamos. Entonces, dicho eso, claro que este es el proyecto más difícil y arriesgado de mi vicerrectorado, porque es que hasta ahora no habíamos podido empezar a hacer nada, por decirlo así.
A esta hora, plaza pública o foro de encuentro que es Radio UMH, hemos invitado lógicamente al delegado general de estudiantes de la Universidad Miguel Hernández, el máximo representante del estudiantado en esta institución. Miguel Ángel García, ¿qué tal?
Un placer, gracias por invitarnos.
Gracias por estar con nosotros. ¿Qué valoración haces del proyecto Vida UMH?
Pues la verdad es que la valoración es positiva, no lo siguiente, porque actualmente nos encontramos con muchos estudiantes que están en segundo año de carrera, pero que es el primer año que pisan un campus universitario. Y se han encontrado con que no conocen la mitad de sus compañeros, no saben las distintas actividades que se hacen en el campus para hacer vida universitaria, y esto es como un foco de atención para que conozca a la gente de otras carreras, hagan vida universitaria, cosa que por Google Meet, por desgracia, no se ha podido hacer tanto como les había gustado.
Es que eso que apuntas es muy interesante. Hay gente que está en segundo curso y efectivamente es como casi estar en primero.
Exactamente.
Por la explosión de actividades, de conocer a la gente y de... ¿Qué feedback tienes de los delegados y en definitiva un poco del estudiantado de la UMH, aunque es verdad que son muchos, pero ¿qué te llega?
La verdad es que la aceptación es buena. El feedback es que a veces algunos estudiantes que tienen clases por la tarde les imposibilita asistir a los talleres y a las distintas charlas y actividades que hay. De todos modos, estamos trabajando ya con el vicerrectorado para que esas actividades se lleven por la mañana y, en general, los estudiantes están encantados con esta iniciativa.
Uh-huh. Si tuvieras que incluir o reformular algún club, alguna escuela...
Para incluir, ahora mismo está muy de moda el tema de Twitch, de hacer streamer, que es un lazo que, igual con el podcast y la radio, como está relacionado a retransmitir información, se podría hacer algo en colaboración, uh-huh. Algo nuevo, una escuela nueva, adelanto.
¡Coge el guante!
Sí, ya veo.
¡Coge el guante! Bueno, es verdad que estas son, desde luego, tus opiniones como delegado general de estudiante, pero también tenemos las opiniones de otros delegados y estudiantes de la Universidad Miguel Hernández de todos los campus. Vamos a escuchar ahora a José Manuel Llopis, ¿vale? Que es subdelegado de la titulación de Bellas Artes en Altea.
Buenos días. Pues tras consultarlo con bastantes de mis compañeros, creo que hemos llegado todos a la misma conclusión de que es una muy buena oportunidad para que la universidad, aparte de ser el lugar al que vas a clase, sea un lugar donde conocer a más gente fuera de tu carrera, que es algo que en Altea solo tenemos un grado y nos conocemos todos y esos talleres al final van a favorecer que conozcamos a gente que forme parte de la comunidad UMH y que sea de otros campus. Solo que caemos en el problema de siempre, en que todo queda centralizado, en que todo queda en Elche, o casi todo. Porque, si no recuerdo mal ahora, en Altea solo tenemos uno de los talleres, y para un estudiante que le interese un taller que se imparta, sin más, en Elche, que es donde más talleres se van a realizar, y que no disponga de vehículo propio, o que no vaya a coincidir con nadie que vaya a Elche a realizar este mismo taller o uno parecido, va a perder 6 horas entre ir y volver para un taller que durará una hora, hora y media, 2 horas. Y a lo mejor esto hace que pierda mucho y que pierda mucha fuerza. Y la verdad es que sería una grandísima pena. Pero bueno, pese a eso, yo creo que es una muy, muy buena oportunidad y puede que el vicerrectorado debería plantearse descentralizarlos y repartirlos a lo mejor de una forma más equivalente, más, no sé, que no se centren la mayoría en un solo campus y un par en los demás, sino que haya bastantes más opciones, porque sí, pese a que el que tenemos en Altea, que creo que es de danza moderna, si no me falla la memoria, resulta muy interesante para los estudiantes. Esta semana he escuchado quejas sobre que los de cocina también les interesan mucho, los clubes de, no sé, y al final eso va a implicar que, va a implicar, no, eso va a hacer que si quieren realizarlos tengan que desplazarse a Elche. Y en ese caso, si no tenías tu propio vehículo, perder todo el día para un taller. Así que no sé. Bueno, muchísimas gracias.
Vicerrector, ¿qué le dice a este estudiante de Bellas Artes?
Bueno, esto es lo que hemos comentado antes. Yo entiendo, claro, claro que quisiéramos tenerlos todos en todos sitios, pero el principal problema no es la cantidad de gente, que podría ser un problema, podría ser que pusiéramos en marcha talleres, por ejemplo, en este caso Altea, y claro, al tener menos capacidad estudiantil, ser muy pocos, pues luego no se llenaran. Pero bueno, eso lo que nos haría sería pues anular o reagrupar. El principal problema que tenemos son las instalaciones, es decir, en este caso que lo ha comentado de cocina, pues no tenemos en Altea eso como hemos tenido aquí y estamos en ello, porque en Altea sí que la cafetería, bueno, pues nos da alguna opción que otra, aunque tiene unas dificultades. Pensar que tenemos que tener las cocinas adecuadas con unos espacios para poder hacer un curso, es decir, tú tienes que meter 15 o 20 personas y no están todas preparadas, es decir, tú te vas a un bar normal en la que la cocina tiene 3 metros cuadrados y ahí no puedes dar nada. Entonces, en Altea, pues bueno, estamos en ello. Y igualmente, pues tenemos el problema con la música, ¿no? Pero sí que llevaremos algo a Altea, sí que vamos a llevar alguna cosa. El otro tema que habéis comentado, el tema de las mañanas, pues es un tema similar. Por ejemplo, los cursos de cocina no se pueden hacer por la mañana ninguno, porque por las mañanas las cafeterías están trabajando. Entonces, solamente podemos hacer los cursos de cocina cuando cierran, y cierran a las 6:30. Es así. Entonces, no podemos hacer al mediodía un curso o un taller de arroz con costra, porque es que están preparando los menús del mediodía o a las 12. Por la mañana están con los almuerzos. Es decir, la carga grande de las universidades en las cafeterías son la mañana, no solamente por la gente que atienden, sino porque preparan las comidas del mediodía. Por las tardes, como no hay cena, pues digamos que llega un momento en que se cortan, los cafés son mínimos, algún café, alguna cosa, alguna merienda, en fin, pero en general ahí están limpiando y cierran y entonces sí que podemos llevar a cabo eso. Eso es la razón, ¿no?
Vamos a escuchar a más estudiantes. Hemos empezado por Altea, seguimos ahora con Sant Joan d'Alacant. Carla Martínez Gil es delegada en funciones de segundo del grado en terapia ocupacional y subdelegada de la titulación.
La verdad que personalmente agradezco mucho este nuevo proyecto porque los estudiantes que empezamos el curso pasado en la UMH nos hemos perdido gran parte de la experiencia social que viene con la vida universitaria. Pienso que es una manera de recuperar un poco el tiempo perdido y sobre todo de conocer otras personas fuera de nuestra facultad con las que compartimos intereses, pero no se salva de problemas. Para empezar, los horarios para personas como yo que tenemos clase de tarde son inviables, especialmente teniendo en cuenta que además todos los que no somos del campus de Elche necesitamos desplazarnos para la mayoría de las actividades. Más adelante me encantaría ver también actividades conjuntas entre los clubes o las escuelas, porque creo que pueden resultar muy divertidas, muy fructíferas y me ha extrañado un poco que no estuviesen ya planteadas. Eso sí, en general tengo bastante esperanza de que el proyecto va a ser bien recibido y se le va a sacar provecho.
Sí, efectivamente. Bueno, el campus de San Juan o San Juan tiene un potencial de número de estudiantes tremendo. Y el campus tiene una problemática también estructural que es muy difícil de arreglar. Es decir, está disperso y alrededor de un hospital. Es decir, la única parte del campus, si lo pensamos así, que puede tener un poco de vida es la puerta de farmacia, porque están estudiando dentro en el hall este, en el pasillo ese muy largo que hay. Eso es un problema estratégico, estructural, de diseño, vamos, de hace 20 o 25 años, cuando se diseñó el campus, muy complicado de arreglar, la verdad. No significa que sea imposible, significa que hay que pegarle una pensada, por supuesto, no yo solo, sino junto con los estudiantes, y ver cómo llevamos allí las cosas. Eso sumado a lo que he comentado antes, que en San Juan no tenemos espacios concretos para esto que digo. Eso es un problema grande. De hecho, estuve viendo la posibilidad de llevar los cursos de cocina a la antigua cafetería de farmacia, que está cerrada y no tiene cocina para ello. Pero bueno, digo lo mismo que he dicho antes con el de Altea. Hay muchas cosas que sí que se podrán replicar. De hecho, una de las cosas que sí que vamos a hacer es los clubs, pues, digamos, fomentar que ellos hagan cosas en distintos campus, ¿no? Claro, esto les obliga a mojarse un poco. Es decir, si el club de astronomía monta una observación en Altea, pues los que tienen que tirar más del carro son los que estén apuntados al club de astronomía en Altea. Porque el que esté de Orihuela le va a decir, pues bueno, pues que él lo quiere llevar a Orihuela. Esto es normal. Es decir, los de Altea tendrán que moverse un poco más. Y una vez que lo preparen, pues el vicerrectorado entrará a apoyarlo, pues sobre todo económicamente, cuando digo apoyarlo, pero a veces es alguna llamada en algún sitio, al ayuntamiento, lo otro, tal, al decano, al que sea, para echar un cable, para que les dejen algo, la instalación o lo que sea.
Carla Martínez, la estudiante de San Juan de Alacant que acabamos de escuchar, hablaba, apuntaba o reclamaba esas actividades conjuntas entre los propios clubes y escuelas. Ya ha dicho que eso estaba,
sí,
por lo menos es una, en la hoja de ruta.
Está en la hoja de ruta y es súper importante. O sea, ha dado con la clave, uh-huh, Carla.
Vamos a hablar ahora del campus de Elche, ¿vale? Porque nuestros compañeros de Radio UMH, Alba García, Luismi Torregrosa y Dayanara Coronado, han salido micro en mano al encuentro de estudiantes aquí en el campus de Elche para preguntarles si conocen la iniciativa Vida UMH. Vamos a ver. Hay estudiantes que sí conocen el proyecto Vida UMH, otros que no, pero ¿cómo se puede llegar al estudiantado, ¿no? ¿Cómo mejorar esas estrategias de difusión desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Coordinación y desde la Delegación General de Estudiantes? ¿Cómo se les puede informar? ¿Cómo pueden hacer que la gente se interese sobre este proyecto Vida UMH? ¿Quién quiere empezar?
Bueno, desde la delegación tenemos un grupo de WhatsApp donde hacemos pasaclases y vamos por ahí difundiendo la información. Se ha hecho en el proyecto de vida universitaria, quizás se debería volver a hacer de forma más específica para cada uno de los talleres que hay o escuelas que hay.
Sí, a ver, esto es importante. De hecho, nosotros requerimos a la delegación toda la ayuda posible. Ellos tienen muchos canales que nosotros no tenemos y muy buenos. Es decir, la relación directa con los delegados tiene que ser imprescindible. Que a bajo nivel ellos informen y recalquen que esto es para todos los estudiantes y que deben de usarlo y, en fin, cada uno lo que le guste, por supuesto. Nosotros, de forma institucional, pues utilizamos los canales, no sé, yo mandé un email masivo, luego tenemos el tablón, tenemos las redes sociales de la universidad, prensa y todo eso ha salido por doquier. Lo que pasa es que no olvidemos que estamos en un mundo tan hiper informa, o sea, que la información crece por doquier que ya saturamos. Entonces, no queda otra que bombardear y insistir, porque es fácil que se haya perdido mucha de esta información por el camino, mucha gente, por esta razón que digo, no porque no les haya llegado, sino porque llega un momento en que no se puede atender a todo de tanto que hay, ¿no?
El primer trimestre ya está cerrado, ya se conocen todas las actividades, estas actividades son gratuitas, pero le hemos preguntado a los estudiantes del campus de Elche, oye, ¿qué falta? ¿Qué actividades incluirían en el proyecto Vida UMH? Así que escuche con atención, vicerrector, y tome nota.
Sí.
debate, ganchillo, escritura, fútbol.
Bueno, es interesante y está bien que se consulte en esta cosa. El tema de deportes no hemos entrado porque ya existe una gran oferta deportiva en la casa a través del Vicerrectorado de Deportes e Inclusión Social, que es Raúl Reina. Por lo tanto, no tiene sentido hacer una escuela de fútbol cuando ya existen muchas, en las instalaciones deportivas nuestras, muchas de esas opciones y están a su disposición de todo el estudiantado. Y también hemos intentado evitar entrar en proyectos que ya existían, concretamente o en alguna facultad o a través del Vicerrectorado de Extensión Universitaria de Cultura, Extensión Universitaria. Por ejemplo, la Liga de Debate en Orihuela ya existe, entonces no tiene sentido que creemos otra. Lo que sí que tenemos que hacer es permitir que esa Liga de Debate pues se extienda al resto del campus, que ahora mismo está centrada en Salesas, y ayudarles. Otro ejemplo, la Escuela de Cine. Ya existe. La Escuela de Cine es una escuela tremenda en la universidad. Pues lo que tenemos que hacer es impulsar, ayudar, colaborar, etcétera, pero no crear otra paralela. Taller de escritura sí que planteamos, no de escritura en sí, sino de lectura, pero es un proyecto que ya está en las bibliotecas y que van a volver a impulsar a partir de nada, de en breve. Por lo tanto, pues no hemos impulsado eso como club, no era una escuela, era un club de lectura, puesto que viene a través de las bibliotecas. Entonces, lo que quiero decir con esto es que muchas de las cosas que nos puedan pedir vienen muy bien, porque algunas ni las hemos pensado, pero otras sí que las podemos haber pensado, ya existen y quizá lo que necesitan es un pequeño impulso para extenderlo a otros campus,
¿no? Acompáñenos ahora al sur de la provincia, ¿vale? Porque Antonio Torres Cantó es vicedelegado de centro de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela y subdelegado de la titulación del grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública de la UMH.
Desde mi punto de vista, el proyecto Vida UMH es un proyecto innovador y bastante acertado que lo que pretende es dar a conocer a la comunidad universitaria las diferentes escuelas y clubs que posee la Universidad Miguel Hernández. Y con ello, no solo se consigue dar a conocer al estudiantado estas actividades, pudiendo incluso, si lo estiman oportuno, proponer nuevos talleres, sino que al mismo tiempo estamos incentivando a que se genere una comunidad universitaria unida en torno a unos gustos comunes, y es precisamente por ello, por lo que considero que estamos ante un proyecto ambicioso y acertado. Sin embargo, como todo proyecto, hay ciertos aspectos que pueden mejorarse y sobre los que tenemos que poner el foco de atención. Por mi parte, yo me centraría en dos aspectos fundamentales. El primero es que durante este primer trimestre las actividades son gratuitas para el estudiante UMH, pero el curso académico siguiente entiendo que se pedirá el pago de una cuota. Y por ello, debemos recordar que el estudiante universitario no es una persona con un gran poder adquisitivo, sino que en rasgos generales es todo lo contrario. Y precisamente por eso, espero que la cuota que se exija sea asequible a las posibilidades de nuestro estudiantado. Y por otro lado, si echamos un vistazo al catálogo de actividades que se están ofertando, no vamos a tardar mucho en darnos cuenta de que la mayoría de las actividades que se realizan son en horario de tarde y en día lectivo. Hecho que supone que las personas que tienen horario de tarde y evaluación continua y que por lo tanto deben asistir periódicamente a clase, no van a poder ir a los talleres aunque estén interesados en ellos. Todo ello sin mencionar que la gran mayoría de las actividades se realizan en el campus de Elche, mientras que la UMH destaca por ser una universidad dividida en varios campus. Es por todo ello por lo que considero que el proyecto Vida UMH es un proyecto bastante acertado, pero que sin embargo tiene algunos aspectos que deben ser revisados.
Pues esta era la opinión de Antonio Torres, desde Salesas.
Sí, bueno, prácticamente hemos comentado todas las cosas que dice, pero bueno, por recordar, la descentralización se debe a las instalaciones. En Salesas es un problema. En Salesas sí que, quizá en Desamparados sí que pudiéramos, de hecho estamos en ello, para replicar muchas de las cosas, sobre todo en cocina, pero en Salesas es un problema muy grande. Pero haremos lo que podamos, ¿eh? Esto no quiere decir, o sea, que si es un problema, no quiere decir que nos rindamos, sino que cuesta más tiempo el arreglarlo y el llevar algunos de los talleres allí, que los llevaremos. Y el segundo, lo del dinero, bueno, lo hemos comentado, va a estar siempre subvencionado. Por supuesto que yo tengo claro que un estudiante no tiene un nivel adquisitivo grande, o por lo menos el 90% de ellos. Pero tiene que haber algún tipo mínimo de cuota, por lo que hemos comentado antes. Necesitamos al final que el que esté apuntado valore lo que está haciendo y aparte utilizar ese dinero para poder replicar más los talleres en otros sitios. Por lo tanto, algo sí que va a haber, aunque sea mínimo y aunque siempre va a estar subvencionado y va a ser siempre simbólico.
El rector dijo, insisto, en la idea que era un proyecto ilusionante, pero no ha sido la única persona del equipo de gobierno que se ha pronunciado. Vamos a escuchar ahora a la vicerrectora de Transferencia e Intercambio de Conocimiento de la UMH, María José López.
Bueno, pues yo quiero resaltar que este proyecto de vida universitaria o vida UMH para mí es de los más importantes, si no es más importante, que hemos puesto desde que llegamos a este equipo de gobierno. Y lo resalto con mucho cariño, pues porque soy una convencida que en la universidad venimos a aprender, lógicamente, en las aulas. Aprendemos, bueno, muchas cuestiones teóricas o prácticas en las aulas de informática, en los laboratorios. Pero en la universidad también se aprende cosas sobre la vida. Te juntas con gente muy diferente a ti, normalmente, y esa es la riqueza de una universidad pública, como es el caso de la UMH. Y aprendes a, bueno, a saber sobrevivir, ¿no?, en un entorno menos protegido del que venías. Aprendes a tratar con compañeros, como digo, diferentes a ti, y con profesores, cada uno, que somos de un padre y una madre, ¿no? Y eso también curte. Pero sobre todo en la universidad se viene a aprender pues lo que llamamos, aparte de que sales con unos conocimientos, con un grado, bueno, pues cosas muy importantes como son las habilidades blandas, ¿no? Saber tratar con la gente. Y toda una serie de cosas que a lo mejor no se aprenden, no se aprende ni en el instituto donde venías, ni te las enseñan en casa. A mí el que se refuerce la vida universitaria, ese nexo, eso que hace que haya nexo entre compañeros, me parece importantísimo, porque esos compañeros que te has encontrado en la universidad van a poder ser, la mayoría de ellos, amigos de toda la vida. Y yo os lo digo por experiencia, es así, los amigos de la universidad se quedan contigo. Entonces, bueno, pues que hayan proyectos que te permitan tener clubs de astronomía, de fotografía, de danza, me parece tan chulo para compartir experiencias. De nada más de pensarlo ya me están dando ganas a mí y se me ríen, vamos, me río de ganas. Y luego el hecho de contar con figuras tan importantes como la estrella Michelin Susi Díaz o el maestro Torreblanca o algún periodista que viste y humorista que tenéis del jueves también, pues muy muy importantes. Eso es traer conocimiento de la calle hacia la universidad. Ese intercambio de conocimiento que siempre decimos, la universidad no solamente saca conocimiento hacia afuera, sino que también tiene que traer conocimiento de la calle y de la sociedad hacia nuestros estudiantes y, por qué no, también hacia el profesorado. Bueno, Jota, felicidades por este proyecto. A mí me encanta. De hecho, hay una charla por ahí que me encantaría asistir, pero de Mario Alonso Puig, pero claro, no soy estudiante. Yo te quería preguntar si me tengo que matricular de algo, ¿no?, para que me dejes asistir y verla. Compañero, muchas felicidades porque es un proyecto chulísimo. Tenemos muchas ganas de que en el campus haya vida, haya ambiente, pasen muchas cosas con nuestros estudiantes se vayan de la universidad con muy buenos amigos y muy buen recuerdo de esos años aquí. Y tu proyecto, y digo sí, tu proyecto, porque te he visto parirlo desde los 2 años y medio que te conozco, pues por fin ve la luz gracias a un equipo que tienes de gente maravillosa que te ayuda a ponerlo en marcha y estoy segura que va a ir fenomenal. Venga, un beso, compañero. Te quiero.
Toda la vida soñando en este mundo hecho de papel.
Bueno, yo me he quedado sin palabras con las palabras de mi compañera y amiga María José, vicerrectora de Transferencia. Estamos codo con codo luchando todos los días por hacer una universidad mejor y bueno, ¿qué voy a decir de ella? Que es, digamos, el descubrimiento o el tesoro de la UMH, las cosas como son. O sea, se desvive por la UMH, también por Elche, ¿eh? Y se desvive por sacar adelante 1.000 millones de proyectos. Tiene un vicerrectorado muy complicado, muy, muy, muy complicado. Y ahí está. Y me da una lección de vida, pues prácticamente todos los días, en el tema personal, en el tema profesional. Así es que, y bueno, oír estas palabras, ¿qué voy a decir? Pues muchas gracias, Mariajo, y en fin, y un besazo muy grande. Y sí que ha preguntado una cosa que quiero contestar. Sí que, digamos, los grandes eventos y algunos de los talleres están abiertos a todo el público. Por ejemplo, lo de Susi Díaz estaba abierto a todo el público Y la charla que nos dará Puig sí que está abierta a todo el mundo, por lo tanto, también a profesores, y por lo tanto, mi amiga María José podrá venir sin problemas e incluso traerse a quien considere a la charla.
No hará falta que se matricule en la vicerrectora.
No hace
en
falta
nada.
Que la matriculemos en medicina ni en nada raro, porque podrá venir.
Bueno, se siente respaldado por el equipo de gobierno, entiendo.
Sí, sí, sí. Me siento muy respaldado por, principalmente, el que tiene que hacer lo que es el rector, porque obviamente si el rector no creyera en este proyecto ya habíamos terminado. Al final es el jefe, es el que manda. Él está ilusionado también, como bien habéis dicho, y sobre todo me siento muy respaldado por mis compañeros. Todos han ayudado, todos han puesto su punto de vista y además herramientas que dependen de ellos para ayudar, sobre todo en este caso, pues los más cercanos a un proyecto así, que son el Vicerrectorado de Deportes, el Vicerrectorado de Cultura y el Vicerrectorado de Internacionales. Son los que más bueno, han estado relacionados desde un principio. Yo se lo he ido contando y ellos pues han dado su punto de vista y en algunos casos pues incluso herramientas que necesitamos, porque al final tiene una dificultad técnica grande debajo, que eso no se ve, pero muy grande.
El proyecto Vida UMH arrancó la semana pasada, pero esta semana tenemos más actividades. ¿Qué tenemos? Sí. ¿Qué nos puede contar? ¿Qué tenemos en agenda? Por ejemplo, hoy martes, ¿hay algo esta tarde?
Sí, bueno, por hacer una pequeña pincelada por encima. Hoy martes tenemos a las 4 en el Tabarca, aquí en el campus de Elche, el taller de magia. Taller de magia con cartas. Creo que dura hasta las 8, más o menos. Y lo imparte Joan Vidal, que es un ilusionista de aquí de la ciudad, ilicitano. Que bueno, se hizo viral, no sé si lo recordáis, que se hizo viral en el confinamiento con un truco de magia de cartas, ¿no? Se hizo bastante famosete. Entonces vamos a empezar con gente de la casa, por supuesto. Y también hoy martes, ya en el Palacio de Deportes, tenemos a las 8, de 8 a 9, el taller de baile urbano, baile moderno. Bueno, va a estar bastante chulo. De profe tenemos aquí al Espallá, que es coreógrafo y bailarín de muchas de las giras de 40 principales. Y tiene su repercusión también. Y bueno, también invito a todo el mundo a venir no sé si quedan plazas. Yo estoy hablando a todo el mundo a venir, pero siempre que queden plazas, claro. Mañana miércoles, te comento así un
claro,
poco por
sí,
encima,
sí.
¿No?
¿Qué tenemos esta semana? A ver,
pues
mañana
miércoles, por ejemplo, tenemos el taller de moda del club, dentro del club de moda, uno de los que se hacen en los clubs, Customiza tu ropa, y este pues es al aire libre aquí en los alrededores de Arenal, y va a estar bastante chulo porque se hacen unos juegos con spray para cambiar la ropa y, en fin, va a ser bastante, bastante divertido para todos aquellos que les gusta la moda. El jueves tenemos bastantes cosas, tenemos el taller de cómic y de humor gráfico, que esto se hace en el aula de dibujo del edificio Altet. Este va de 4 a 7. Y viene Dani Goop, que no sé si lo conocéis, pero es un viñetista bastante famoso de El Jueves. Uh-huh. Creo que es de Orihuela o de Torrevieja, es de la Vega Baja, eso sí que lo sé.
De la zona.
De la zona del Imperio Murciano, como digo yo. ¿Vale? Y es bastante conocido porque lleva mucho tiempo en El Jueves. Y luego tenemos la Batalla de Gallos en Edificio Tabarca, también este jueves, ¿no? Que esto es, pues bueno, es una cosa novedosa, ¿no? En los que pues dos se dicen todo lo que pueden, al ritmo de la música y de la rima, que ahí está la dificultad, ¿no? Y el que más cosas le dice al otro, pues gana. Luego cuando acaba se dan un abrazo y aquí no ha pasado nada y todo queda en el terreno de juego, ¿no? Y luego tenemos también este jueves uno de los talleres estrella, que es el taller de arroces en la cafetería Arenas. Este es a las 6:30. Como bien hemos dicho antes, una vez que cierra la cafetería, no se puede hacer antes, no se puede hacer por la mañana. Y este pues va a cargo del Bon Manjar, ¿no? La cafetería de Arenas. Y bueno, en fin, uno del acto que culmina la semana, que es uno de los grandes del trimestre, es el primer grande que tenemos, que es Pantomima Full, que viene a las 8 de la tarde, lo tenemos en el aula magna del campus de Elche. Y bueno, pues yo creo que todo el mundo conoce este dúo humorístico, que en fin, ahí sí que pues vamos a triunfar, ¿no?
Miguel Ángel, ¿tú vas el viernes?
Esté apuntada desde el primer día.
Ahí estamos. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nosotros lo dejamos aquí. Millones de gracias al delegado general de estudiantes de la Universidad Miguel Hernández por acercarse a este primer programa Vida UMH. Gracias.
A vosotros por invitarnos y al vicerrector de estudiantes por esta maravillosa iniciativa.
Muchas gracias a la delegación por su apoyo, porque de verdad que sin ellos no habríamos podido sacar esto adelante. Siempre hemos tenido el apoyo y la dedicación de la Delegación General de Estudiantes, de todos los delegados en general, pero yo aquí mi reconocimiento al delegado general, pues porque siempre lo hemos tenido de frente.
Gracias también al vicerrector de Estudiantes y Coordinación por haber venido a los estudios de la radio a comentar Vida UMH. Gracias.
Gracias a vosotros por invitarme y, en fin, aquí estamos para lo que necesitéis.
No, no lo digo muy alto, no lo digo muy alto. Y si ustedes quieren proponer algo en este calendario de actividades, tienen el formulario en vidaumh.umh.es. Lo dejamos aquí, pero volvemos con más Vida UMH en 2 semanas. Hasta entonces.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.